Desde un pequeño pueblo en Costa Rica.
Desde un pequeño pueblo en Costa Rica. Desde un pequeño pueblo en Costa Rica.
Llamado Zarcero.
Llamado Zarcero. Llamado Zarcero.
Cuatro amigos.
Cuatro amigos.
Con criterios muy distintos.
Con criterios muy distintos.
Se reúnen para debatir sobre diferentes temas.
Se reúnen para debatir sobre diferentes temas.
Y así. Poder expresar sus ideas al mundo entero.
Poder expresar sus ideas al mundo entero.
Esto es. Expresarse con pocas palabras.
Con pocas palabras. Con pocas palabras.
Iniciamos.
Parte 2.
Bueno, y regresamos acá. Esto es Expresarse con pocas palabras. Y esta es la segunda parte del tema que traíamos sobre las anécdotas y las historias que tenemos o que hemos vivido en nuestras experiencias en el colegio, en la escuela y en toda la parte educativa. Luisito, ¿qué nos querías contar por ahí?
Algunas gracias, Jorito, compañeros. Escuchando todas las anécdotas que son muy bonitas, ¿verdad? Y uno como que empieza a rebobinar lo que hablábamos nosotros al inicio, que conforme uno iba hablando, íbamos a empezar a recordar muchas cosas que nos están pasando a nosotros. La ventaja del caso de Zarcero es que es un pueblo muy pequeño en comparación a Escazú, donde yo soy oriundo. Entonces hay tantos distritos y tantas escuelas y lo demás, que a la hora que usted ingresaba al colegio, que era solamente el Liceo de Escazú, donde usted era un mar de gente, o sea. Y hacerme ella en eso era increíble, ¿verdad? Pero bueno, de la escuela, de lo que fue de tercer año de escuela, ¿cuál hemos de quién? Siempre tuve el privilegio de estar con el grupito así, como más de los doña todas, ¿verdad? A cachete, ¿ah? De estar ya en tercer grado, ya que le hago uno más chance y todo con la gente grande, de jugar básquet hasta quinto año. Igual siempre se armaban las mejengues y demás. Y yo siempre me gustaba jugar fútbol, ¿verdad? Entonces, mis papás, en esa transición, cuando de tercer grado a escuela, me meten en la escuela de fútbol de Escazú. Me empecé a relacionar con mucha gente de los diferentes distritos y empecé a hacer amistades. Entonces, estando ya en sexto grado, estaba en la selección de la escuela, enfrenté a mis compañeros de fútbol, de la escuela de fútbol, y no se me hizo difícil la transición de calzar, salir de la escuela del colegio. Claro, se me hizo muy fácil relacionarme con un mar de gente, porque este caso es muy grande, ma, y la población en ese entonces era bastante. Y el colegio, ma, 3.000 personas, 4.000, no sé, wow. Sí. Un montón de gente, ma. Entonces, llegar y hacer usted mella en una cantidad así, pues debe estar, hay que estar en argolla. Sí. Gracias a Dios tuve la oportunidad de estar en ese grupo, pero gracias al fútbol, obviamente. Había unos que eran ya los basquetos, otros los de fútbol, otros los de gimnasia. Otros los chicos soda que están solo metidos en la soda ahí.
Sí, sí.
Pero no entiendo. Entonces allá, ahí están los sodas. Ahí van los de fútbol, ahí vienen los de gimnasia, ahí vienen los otros. Entonces, habían núcleos diferentes, pero al fin y al cabo siempre nos llevábamos. Y como todo, siempre habían broncas por todo lado.
Sí, claro.
Después de clases, o inclusive dentro del ciclo lectivo. Siempre llegan los mecos y todo el mundo círculo. ¡Pinchazos!
No, y es cierto, porque vea, si uno se pone a pensar, a pesar de la cantidad de gente, como dice aquí Luis, igual para Jorge, que también donde estaba ya mucha gente, uh-huh. Y nosotros, a pesar de que solo éramos 200 y nuestros alumnos, también habían pinchacitos de vez en cuando, ¿no crees?
Sí, sí. ¿Así? Es que hay voces.
Eso siempre ha habido.
¿Alguno de ustedes participó alguna vez de una manifestación agresiva de volarse mecos con otro ser humano?
Yo sí.
Yo lo que le iba a mencionar.
Oiga, yo nunca.
Lo que le iba a mencionar no era tanto de una manifestación agresiva de pichazos, digámoslo así, sino más bien que cuando yo estuve en séptimo, hubo una huelga nacional de profesores que pararon todas las clases y los profesores no dieron clases esa vez y cerraron las puertas del colegio y no dejaban salir a nadie. Me acuerdo que en ese entonces los de quinto agarraron no sé de dónde un alicate y le volaron a las mallas, y yo me acuerdo la estampida de gente. Yo solo me acuerdo que cuando yo salí y volví a ver para atrás, dicen, allá vienen, no sé, mencionaron algún profesor, y yo vuelvo a ver para atrás y veo esa estampida de gente, nosotros corriendo, hacia el centro, digamos, de Zarcero. Y esa era una estampida de gente que venía detrás porque todo el mundo estaba, no los dejaban salir. Y era ese, madre, yo me acuerdo esa, y todo el mundo después en el centro. Y nosotros sin hacer nada, simplemente estábamos esperando a ver qué es lo que iba a pasar, porque no habían clases, no estaban, los profesores no estaban dando clases, había huelga y no dejaban salir a nadie. Entonces, esa vez.
Ahí viene el orientador.
Ahí viene el orientador, corran.
Corre, hijo de puta.
Esa vez sí me acuerdo de esa. No me acuerdo exactamente cuándo, qué fecha y nada, pero sí me acuerdo de esa escena que fue muy. Muy particular, porque cuando yo vi que hicieron el hueco de la malla y yo vi que todo el mundo empezó a salir, yo me mandé. Es más, me acuerdo que hasta la camisa rompí todo donde salí ahí, porque tan hueco tampoco era así como muy grande y uno siempre ha sido así, yo era corpulento. Y rompí la camisa, el pantalón y todo, y después ya es para cagar en la casa. Y yo, ¿usted por qué se salió? Y vea cómo llegó, y, ¿verdad? Y después sí, este.
Eso da claustrofobia, eso no sé.
Sí, claro, te quiero.
A mí eso me estresa mucho, así como que usted no puede salir de aquí desde que me
dijeron. Aquí se queda.
Sí, 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 no. Y después, no sé si a ustedes les pasó que se ponía uno a mejenguear y con los zapatos del colegio y los despedazaba todo y la cagaba en la casa. Después, a mí, cada rato me tenía que.
Vean los zapatos, antes, yo no le compro ni ver qué más
decir. Antes pasaba, ahora no tanto. Bueno, no sé, pero creo que no. Pero antes pasaba que usted iba a mejenguear, se rompía el uniforme o se caía en bicicleta y se raspaba, o no sé qué, y uno llegaba a buscar el consuelo de la mamá, como, vea, estoy lastimado, y le pegaba. Le dije que no, hombre, le daban duro a uno.
El castigo monosílabo, ese.
Le dije que no.
Ahora más bien los chiquillos le pegan a la mamá, pero.
No, pero divídame esto. No me
pegas. Ya aprendí a un español facilísimo.
Sí, sí, claro.
De leñazo.
Ahora que hablamos un poco de la escuela y esos temas, algo que disfrutaba yo era más cuando llovía, meterme a los caños, más. Llegaba empapado, más. Yo me acuerdo, yo de la escuela a la casa, 400 metros. Pero cuando llovía, de una vez que saliera, pum, meter los zapatos al caño, más, y está cerca. Acerca bolitas, cascaditas, ma. Así ya acabado, ma. Y podía andar sombrillo, paraguas, ma. Lo que me pusiera, no lo sacaba.
Ma, ahora que usted dice eso, yo tengo una. Ahora que me llegó esa anécdota del agua, digamos, de la lluvia. Me acuerdo una vez que. La verdad es que, ma, nosotros lo que hacíamos, estábamos en sexto y en la escuela de Zarcero es de dos pisos: está la planta alta y la planta de abajo. En la planta de abajo, en ese entonces, era donde se jugaba, donde estaba la planchera para jugar. Entonces, jugábamos, bueno, no era escondido, sino el que la anda, ¿verdad? Pero lo que lo hacía era salir corriendo del aula y el primero que llegaba a una pila, tocaba la pila, era el, y no la andaba. El último que llegaba era el que la andaba, digamos. Entonces, yo ya sabía a qué horas tocaban el timbre para salir. Y yo tenía el cronómetro listo. En el reloj, y faltando uno o dos minutos, yo sabía qué horas tocaba. Entonces yo ponía la alarma y era para salir primero, ¿verdad? Y ojalá no quedar de último para no andarla. Resulta que ese día yo siempre pedía permiso para ir al baño. Faltando dos minutos para yo, cuando ya sonaba la alarma, yo estaba casi de primero. Resulta que ese día los números no me cuadraron y donde yo pido permiso y voy saliendo del aula. Suena la alarma y yo lo que hago es salir corriendo, ¿verdad? Y estaba lloviendo ese día, entonces estaba mojado el piso. Y donde yo voy corriendo, me resbalo, le pego un rodillazo al marco de la puerta, di una vuelta, madre, que había acostado ahí y ahí quedé con las rodillas baratadas. Y yo no sabía dónde los compañeros me pasaban por encima y brincaban y todo el mundo. Nadie se dignó, pero ni a juntarme. Hasta que uno de los que seguro no corrían ahí se quedaron, me dieron y yo como pude me levanté con la rodilla, pero como un tamal. Y me llevan al aula y yo con el pantalón despedazado y todo. Y ya llamaron a mi mamá y ya toda la cagada también por haber, uno se golpeaba y todo y se raspaba y la cagada era siempre para uno porque había despedazado.
Usted sabe que me da curiosidad ahorita saber si las generaciones nuevas, las de ahorita, viven ese tipo de experiencias. Porque yo me acuerdo que antes... Ayer precisamente estaba conversando con un amigo mío que antes uno tenía una libertad, una que ahora no tiene. Uno llegaba de la escuela, hacía la tarea regañadientes, se iba a jugar a la plaza. Y cuando yo vivía en San Antonio, que fue donde terminé la escuela, nos íbamos a buscar pozas al río y nos iban, los papás lo dejaban a uno. Yo, la idea de dejar a mi hija así como que váyase con los compas y llegue ahora en la noche. Entonces era que mi mamá tenía un plan así como que ojalá se pierda. Y no, todo eso me dejaba, ¿no?
Un plan maquiavélico.
Pero tiene razón, eso ahora no se da. Y un día estaba hablando con mi papá exactamente sobre eso, porque él me decía que los niños de ahora, digamos, la parte tecnológica es súper avanzada. Ellos agarran un teléfono y se lo para arriba y para abajo, una tablet, lo que sea. Y yo lo veo con mi hija de 3 años. Pero no, lo que quiero decirle es que entonces mi papá me decía, es que usted tiene, bueno, como papá, digamos, tiene que no sé qué, que esto y que lo otro, que dejarlo. Le digo yo, pero tal vez en aquellos tiempos, donde, ¿verdad? Como usted dice, primero no había tecnología, no había nada y era muy diferente. Usted salía en grupo. Yo me acuerdo que en el barrio mío eran 20, por lo menos 20 personas, todo el mundo jugando ahí afuera. Y no había, o sea, no existía tal vez tanto ese peligro. Ahora, o sea, como usted dice, a mí me daría miedo dejar a mi hija, por ejemplo, que me diga, voy a ir a jugar a tal lado y usted no sabe si va a volver o no va a volver, si se la van a robar. O madre, ahora eso está muy...
Igual antes, digamos, había peligro, pero no era ir a menos. Uh-huh. O sea, antes era mucho más sano. Y como dice Julio, no van ahorita a meterse un caño eso porque mentira, no quiere que se le mueven los celulares.
Ah, exactamente.
Entonces, ya los chiquillos ahora están esclavizados en otro tema. Ahora, mucho en ello influye los papás, que tanto les suelto yo a usted eso, vaya ensuciese, vaya aquello. Pero la otra parte es la que con quién va a jugar.
Sí. Uh-huh.
Si los otros si sueltan el teléfono, si sueltan la tablet, si sueltan el play, si sueltan la computadora, entonces
ya
no es esa química. Uh-huh. Donde usted ya va a ir a experimentar con el vecino, voy a ir a jugar, voy a ir a agarrarme a mecos, voy a ir a jugar bola, voy a jugar bolinchas, voy a jugar trompo.
Ajá.
¿Por qué? Porque ahora vamos a ir a jugar Fortnite.
Sí, no, las cosas han cambiado mucho.
Y la es más maliciosa ahora.
Sí, exactamente. Ahora, bueno, el peligro es inminente. O sea, en cualquier momento usted no sabe a dónde, como les decía, como se pueden robar a un chiquito para lo que sea. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y como se dice, esa parte ya, la parte tecnológica, que ya las personas ni siquiera socializan, porque ya usted no ocupa salir de su casa para hablar con alguien. Antes, es más, yo me acuerdo, por ejemplo, un sábado a las 9 de la mañana llegaban a tocar la puerta de mi casa. Ahí me jenga en La Palmita. Ocupamos, no sé, 11 más, vamos a buscar. Y nos íbamos, ahí íbamos como juntando así, haciendo la pelota.
Y ahora sí, vámonos.
Y ahora sí, íbamos a buscar un ray y nos echaban en un cajón ahí y íbamos a jugar. Y después a ver en qué se venía uno. Pero, madre, nos daban esa libertad, o teníamos por lo menos esa motivación o para poder ya hacer eso. Ahora, bueno, usted es un mensaje de WhatsApp. Madre, ¿puede hacer tal vara? No puede, ok. Voy,
ay, me jenga, las dos.
O hay un grupo, ¿me entiende? Y eso sí dicen que hay me jenga. Lo más que hacen es, vamos a jugar FIFA. Yo juego en mi casa, estoy más, hasta eso.
Bueno, y
porque antes nos reuníamos, yo me acuerdo, estar en la casa de un primo mío. 20 jugando FIFA, lo que sea, ahora cada uno en su casa, porque cada uno juega online.
Ahora en línea,
o sea,
sí.
Y ya está, o sea, no tiene que ni siquiera para eso.
Sí,
no,
lo bonito antes, ma, que usted sí iba a jugar Menga y hasta que no se viera nada.
Hasta
y él mete el gol, gana. Y ya metió el gol, no, ni verga, y era como mierda. Ganamos.
Sí.
Y era esa debilidad, ma, qué bonito.
Cuando uno jugaba básquet, pierde sale. Llegaban
equipos,
tres equipos, llegaban 4 equipos y ahí,
sí, así pasaba
también. Y uno pasaba horas, digamos, yo...
doble, madre, dos palos, madre. O sea,
yo me crié,
estaba bajando raya, ¿no?
en los potreros, porque aquí, digamos, sigue siendo zona rural, pero en aquel entonces era sumamente marcado, ¿verdad? Y entonces uno esperaba a los compañeros que llegaran con la bola a tal hora. El reloj era sumamente importante porque era la única manera de ponerse de acuerdo. A sí. Tal hora nos vemos. Uh-huh. Entonces tenía que tener un relojillo. Ahora ya no hace ni falta, uno se lo pone por ponérselo, ¿verdad? Pero sí, en aquel entonces era importantísimo, ¿verdad? Uh-huh. Y quedamos de ver a las 2 en el potrero tal o en el lugar tal, y ahí armábamos una mejenga y aquel
barrial. De 5 pasos.
O llamar
esa está más chiquitilla.
Llamar a la casa de los tatos, porque antes era teléfono fijo.
Sí, teléfono
fijo. Buenas, está tal, sí, ya se lo paso. Y toda la vergüenza, porque a veces contestaba la mamá o el papá. Y
ya tenía guía, porque digamos, en mi tiempo, yo me acuerdo que allá en la casa en Escazú, un vecino, en toda la comunidad, había solo un teléfono y la pulpería.
Ajá.
Y fue porque el señor lo solicitó no sé cuánto antes.
Sí.
Entonces, ay, sí. Y ellos tienen teléfono, y cuando empezaron a colocar, entonces ya veo más comunicación.
Ahora que ustedes los teléfonos, me imagino que ustedes en algún momento hicieron la famosa llamada por cobrar, uh-huh, ¿no? A los teléfonos públicos. A mí me pasaba que salía.
Diga su nombre, Julio.
No, decía, diga su nombre. Mami, por favor, llámeme, que estoy aquí afuera. Sí. Mandaba el mensaje y era eso, porque yo no sabía que no le iban a contestar. Sí, cierto, y bueno. No, mami, estoy aquí en el parque, me deja ir a otro lado. Y llegaba el mensaje y decía, ¿cómo es que decía? Llamada rechazada. así, imagina, puesto que alguno de ustedes.
¿A qué número era? 113, no, que era.
No me acuerdo. 113, sí.
113, ya.
Después fue 1113, creo, pero.
Ahora es 1113.
Sí, sí.
Bueno, ahora internet está todo.
Es que yo recuerdo, Mac, cuando nosotros usábamos el teléfono, eran 6 dígitos, creo.
Uh-huh. Sí,
¿Eran 6 dígitos?
No, eran 7.
No, yo era 6.
Ah, bueno. Bueno, cuando sí, yo estaba.
Yo soy de 6 dígitos.
Imagínense, vea, ahora que.
Yo me acuerdo.
49309.
28, 20 algo tanto.
Una anécdota que me pasó a mí, resulta que. Saliendo de también como de sexto o quinto de la escuela, estaba en la escuela en ese entonces, por falta de comunicación me pasó, ¿verdad? Porque resulta que yo, en mi mente, o no sé, yo le avisé a mi mamá que me iba para la casa de un compañero a jugar. En ese entonces creo que había como Play 1 o eso, Nintendillos, ¿verdad? Y ahí era la fiebre. Y me voy para la casa de mi compañero, que vive como a 300 metros de mi casa, pero ya yo no dije que iba para ahí. Me fui toda la tarde, desde que salimos como a las 12 del día, y resulta que ya yo no había llegado a la casa. Imagínense los papás, ¿verdad? Lo que le digo, es como que a usted se le pierda un hijo y a las 5 horas si no regresa. Y se supone que tenía que estar a la 1 de mi casa, digamos, lo que duraba la escuela eran 10 minutos. Yo vivía a 400 metros de la escuela.
La verdad, madre.
Y llego yo, madre, y yo ya como a las. Ya estaba antico de que oscureciera. Me acuerdo que empiezo a bajar ahí, bueno, por el lugar de ancianos, voy para mi casa. Y en lo que voy llegando al cruce, viene mi abuela, mi tata y mi mamá. Y con una. Donde guardan las cuchillas, esto.
La funda
de cuero. Y mi tata.
Una cutacha que llaman, ¿eh?
Mi tata con una faja y me iban a buscar.
Venían armados.
Venían, pero con todo listo.
Sí, cuando iban buscando un arco.
Donde llego yo al cruce.
El famoso enganchamiento.
Sí. Me topan ahí y una vez me dice: ¿usted dónde? Y venía con mi compañero. El compañero venía a dejarme. Ese madre dio media vuelta y salió para que no le dieran a él. Y me van hablando desde donde me vieron hasta que llegué a la casa. Y madre.
Desde ahí comenzó la masacre.
Desde ahí. Nunca más volví a no avisar.
Usted tenía que haberles dicho: no paguen el rescate, me les volé.
No, sí, es cierto, si usted no avisaba.
Ay, y me
dijeron, pichas ya,
me dijeron, hay un meme muy, muy vacilón que sale mucho en el Face que dice: antes no te decían nada. Cuando llegues a la casa, pero no te decían nada. De si comenzaban a pasar que solo
no te decían nada. Sí.
Hablamos de la casa.
Sí, 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 sí.
Pero ay, no te decían nada.
Mi mamá tenía.
Ahí le manda
los arroneros. Solo la mirada, yo ya sabía que me iba a ir como un quebrado, ¿no? Con solo que me volviera a ver así.
Que torciera los ojos, como decía antes.
Madre, de tortas hay. Yo me acuerdo un día, madre, salí a las 11 de la escuela, estaba en quinto de la escuela, y venía con un vecino, famoso Gerardillo. Le digo: madre, quiero hacer una broma a mi mamá.
¿En serio, madre?
Sí. Pero antes. Antes de llegar a la casa, hagamos trampas en el Zacate, que había un terreno donde hoy día está el secudo, y ahí por la casa. Claro, resulta que todo el mundo que venía por ahí siempre se tiraba por medio del callejoncillo ese, y el Zacate se enredaba y se iban de hocico. Bueno,
trampas en Zacate, sí, ya
pensé. Entonces hacíamos las trampillas, llegándole yo: madre, ¿qué vamos a hacer? Me dice Gerardillo: madre, vea, yo voy a esconderme aquí y usted toque la puerta y diga a la mami que me atropelló un carro.
No.
Hijo de
puta.
Bueno, mami, luego yo salgo cagado la risa y mami va a ver que es mentira. Y va Gerardillo. Sí. Doña Mañe, es que atropellaron a Luis.
¿Qué?
Este, no, pero ¿dónde? ¿Y qué pasó? Y salgo yo y cago la risa.
Ajá. Sí, qué chiste.
Así está riendo, venga, me quedé riendo. Y vea la picha, sí, además. Viera, madre, o sea, fue. Mi mamá se desahogó. También,
se desahogó. Tenía como madre, no sé cuántos años.
Madre,
¿no?
Pobrecita, madre. Madre, usted le hacen eso, madre. O sea, fijo de verguía. Bueno, día siguiente. Voy a la escuela, madre. Estuvo verguiado. Yo sentía que me ardían las nalgas. Claro, y viene Luisito, madre. Se tira corriendo por el medio lote, madre. Me trompió de una, madre. Pum, pega la frente en un poste, madre. Ali por el hospital, man. No. El karma, weón. Man, no,
tontero,
no.
Man.
Pero más es a eso, man. Casi la mata la.
Parece.
La señora, más.
Yo una vez le hice eso, una broma, una prima así. ¿Qué
caray? Yo soy yo lo atropellaron.
No sé por qué en el momento uno piensa que es una buena idea.
Es vacilón.
Sí, man, sí, es vacilón. Sí. Ja, ja, ja. Y casi le atropellan a ella donde salió corriendo, ¿sabes? O sea.
Pero ver la cara de asombro de mami. Puta, madre, es que. Uno carajillo no mide eso, madre. Uh-huh. Pero era de lo que uno hacía las maldades, madre. Y yo era. Y tanto me gusta hacer maldades que ahí empecé a hacer una seguilla de maldades, madre. Hasta ya, madre, ya una edad avanzada, ya en el colegio fue que dejé. Fui bajando el nivel.
Pero yo recuerdo que me jale más torta, ¿no? Bien.
Usted sabe que hay un dicho que dice que en mente desocupada es. Bueno, algo así es como que cuando usted no tiene nada que hacer es cuando usted empieza a maquinar. Cosas que usted tal vez en su mente usted dice que es un vacilón o que vamos a hacer, pero al final de cuentas es una torta, más bien es un, claro, es un problema. Y me imagino que a todo el mundo le ha pasado que tal vez cuando usted está desocupado se le vienen ideas de cualquier cosa. Y
yo es que ya
y eso fue saliendo de la escuela, o sea, imagínese.
Yo es que yo chiquitillo, casi todas las cosas que me han pasado es por salado, he tenido muy mala suerte. Una vez, cierta vez chiquitillo, me invitaron a una fiesta. Yo no conocía a nadie y los chiquillos como que me rechazaron, ¿verdad? Entonces como que ellos ya se conocían, eran compañeritos de la escuela y la cosa. Y entonces jugaron entre ellos y a mí me dejaban ahí. Y como yo siempre, yo soy hijo único, aprendí a divertirme solo. Y más que he estado de escuela en escuela y toda la cosa. Entonces yo aprendí a divertirme solo. Había, me acuerdo que había como un... No sé si era como un tipo tanque de agua, una cosa así, que era de dos niveles, ¿verdad? Hecho en cemento, tal vez tenía un metro de altura, entonces a mí se me ocurrió subirme y brincar hacia el pasto. Y entonces me brincaba y me volvía a subir y brincaba. Y entonces los chiquillos que estaban me pusieron atención y como que les llamó la atención, entonces empezaron a hacerlo.
Lo mismo. Si él puede, yo puedo.
Claro, y no, y cuando me di cuenta, bien a fila, ya hice amiguitos, ¿qué es esto? Está lindo. Y llegó y bueno, y hay que hacer fila para tirarse, ¿verdad? Todo el mundo, en una fiesta de cumpleaños, ¿verdad? Y todo jugando lo que yo estaba jugando, yo contentísimo. Y llegó una chiquita, que era más pequeñita, y estaba así como que no se animaba a tirarse, digamos. Y pero tírese, es que me da miedo. Pero tírate, y le toqué los hombros así sutilmente. ¡Pa! Mira qué leñazo.
Al agua.
Julio, para adentro, castigado, fajeado, no sé qué.
No.
Parece mentira, pero a mí, en la escuela, bueno, yo en la escuela, por esas que conté antes, no. Como tortas que yo me acuerdo, así no muchas. Sin embargo, de la torta que más me acuerdo fue el primer día de clases en primero de la escuela.
Y eso, de los primeros días.
Y ese, el primer día, y fue
hablando del tema, el primer día.
Exacto, y fue épico eso, porque estábamos jugando, nunca se me olvida. La niña se había ido y uno no conocía a los compañeros, ¿verdad? Lo estaba conociendo. Conocía a los que estaban en lo que llama uno en el kinder, ¿verdad? Que como estaban en la misma escuela, pues uno conocía, pero también había muchos nuevos. El asunto es que había un alboroto en el salón, ¿verdad? Y uno conocía ahí. Pues en eso veo que están jugando al robot, ahí porque estaba la. Estaba la en aquel entonces, no sé si era más dinero, ¿no? Yo creo que era un poco más, Iron Man 28, una cosa así.
Qué bueno, Iron Man 28.
Y me pongo a jugar con uno de los compas, ¿verdad? Y el donde,
pues el control.
Donde veo que el compa viene aquí, con aquí, viene a darme, le hago el banquillo y. Uy, madre. El banquillo fue que pasó por la ventana, madre, como en una película esa de acción. O sea, de ver el
gordito. A lo Clint Eastwood.
Y no es que yo no sé qué fue el asunto, que cuando él iba llegando, yo le hice el banquillo, pero seguro donde yo sentí que yo me paré y.
y lo catapultó.
Lo catapulté y ese man pasó con las manos así. Y vean lo increíble: pasó al otro lado y cayó acomodado. En ahí donde se hizo la bandera, ahí en la escuela, ahí cayó acomodado. Y no le pasó absolutamente nada, porque dice el mae. Por cierto, un día estuve hablando con un saludo a mi amigo Jamie, si me está escuchando. Dice que él cree que no le pasó nada porque él iba, vea qué curioso, con las manos abiertas y que así pasó el vidrio. Que quizás si hubiera ido con los puños cerrados o algo así, tal vez si se hubiera cortado. Sí. El asunto es que. Y claro, y todo el mundo asustadísimo, y al otro lado, y aquel, y claro, el escándalo donde cayeron los vídeos y el compañero acomodado al otro lado.
¡Me puta, se mató!
Y no le pasó nada al compa, y ya, y el primer día mis tatas y el tata del compa ahí en la dirección, ¿no? A apagar el videocito. Y después nos decimos más bien grandes amigos, el compa y yo, pero este el primer día de clase, esa es la anécdota que más me acuerdo de la escuela casi.
Ustedes dando usted. El otro era mi tío, yo estaba más en Jerset.
Y seguro yo
mandó por allá.
Pues lo mandé a volar. O lo impuse por el Scrander. ¿Se acuerdan que tenía que subir y se le pegaban el aire?
El Cinder, ¿eh?
El nombre es que el hombre pasó recto.
Yo me acuerdo una que sí, no se me va a olvidar. Una vez llegó mi mamá, primer día de clases, en la casa de una señora que limpiaba. Entonces, ese mismo, entonces me dice, mami, pues ella lo va a llevar a usted su primer día de clases. Yo estaba en tercer año de escuela. Cuando llegando a la escuela, que todo el mundo iba, dicen, acompañante, todo el día solo, ya estaban grandes. Yo me sentí tan carajillo, pero a la vez tan valiente que le dije, ¡jales, hijo de puta, yo llego solo! May, y, no, y los sentimientos de ella. Cuando llego a la casa me hace, dígame una cosa, ¿qué le usted a ella cuando es un hombre? ¿Por qué? Aquí llegó llorando que usted la trató de hijo de puta porque la voy a dejar usted a la escuela. De ahí, mami, es que ya yo soy un hombre, ya yo estoy grande, nadie mierda me tiene que ir a dejar nadie. No, me dice, ok, pero venga, ven acá. Y me va pegando una cinchonía, me dice, primero aquí usted no me falta el respeto. Y nada, hijo de puta, ni mierda. Es que ahora castigo para el cuarto y espérame que ya llego. Tome, papá. Pero imagínese este tema.
Madre,
y esa nunca se me va a olvidar.
Eso es muy normal porque, por ejemplo, bueno, volvemos a lo mismo. Yo viendo a mi hermana una vez que, ya cuando esa vergüencilla que usted le entra de adolescente, uh-huh, que Dios guarde y lo vayan a dejar, o mami, vaya, déjeme, pero déjeme una cuadra antes, o déjeme 100 metros para yo llegar solo, porque ya le dan vergüenza que lo vean con los tatas. Y yo lo veía como que, porque ella le decía a mi mamá que no la fuera a dejar, porque ya le daba vergüenza, que ya después del tiempo ya ella entendió que no es porque, ¿verdad? Por hacerle sentir mal, ni, ¿verdad? Pero es más que todo por seguridad. Pero es muy común, como eso que usted dice, que ya cuando uno entra en la adolescencia, que usted ya se cree que es el dueño del mundo.
Mano, está en tercer año, me dio cuenta. El llover, que ninguno iba con mamás o con alguien. Uh-huh. Otro llegando con la escuela. Y yo, man, ¡ale!
Y a mí me pasó una vez que yo me acuerdo que mi mamá, yo estaba como en séptimo, octavo, una cosa así, me llevó a comprarme el uniforme. Entonces entramos a una tienda y resulta que la chava la que nos atendió era, estaba guapísima, pero guapísima.
Muy saludable.
Sí, muy está, alentadita.
Está entrevistado.
Sí, desde muy buen ver. Vale. Y resulta que. Y claro, yo como, hola. Con la cejilla levantada y todo.
Mi nombre es Julio.
Hola. Para servirte. Y entonces llega mi mamá y dice: pruebes este pantalón. No sé qué, entonces ya me metí al vestidor así el pantalón. No, sí, me queda pan y dice: salga. No, sí me queda, salga. ¿Qué? Va a ver como de que, y no le soca aquí, le estira aquí, no sé qué. Y mi mamá dijo, va. Y la otra muchacha sabrá que vuelve a hacer como otro lado como para disimular. Sí. Yo, no. Eso no se le hace a los adolescentes. Bueno, yo no sé si los adolescentes de ahora les pasa ese tipo de cosas.
Hay varias historias ahí todavía que están muy divertidas.
¿Cómo estamos con tiempo?
No sé si lo dejamos para una tercera parte. Ya estamos con
la segunda
parte terminada.
Porque hay el tema muy lindo de él. ¿Cuál profe? ¿Cuál era la más sexy?
Para ver cuál.
Rambo.
Bueno, entonces, muchachos, vamos a despedirnos de este segundo episodio de este podcast, que está muy, muy vacilón, muy divertido, de las historias de lo que nos ha pasado en el colegio, en la escuela y en todas las partes educativas de este hermoso país. ¿Lo dejamos para una tercera parte o lo terminamos aquí? Ustedes dicen, muchachos.
No, sí, dejamos para otra. Más bien desearle a todos esos, a todos los chiquillos, a todas las jóvenes, adolescentes que le metan ganas este año.
Que se porten bien.
Que se porten bien, que no hagan las devore.
Que no escuchen este podcast porque van a tener muchas ideas.
Que se porten bien y que, ¿no?, que le echen ganas al estudio porque hay que prepararse, ¿verdad? Nada más.
Muchachos. Nada más que decir.
Sí, ¿no? Vamos tal vez a hablar en otro momento, ¿verdad? Porque anécdotas quedan todavía un montón, ¿verdad?
Sí.
Y pues bonito recordar esos tiempos. Me imagino que, o sea, para el que nos está escuchando, que todos tenemos nuestras anécdotas y recordar esos tiempos es muy bonito, ¿verdad?
Como dicen, qué lindo es recordar la época en que éramos felices y no nos dábamos cuenta.
Eso sí,
no, y momentos que ya que uno lastimosamente va a estar muy difícil que uno vuelva a repetir. ¿Qué haría yo por ir a jugar quedó con bola o ir a
cosas que uno añora hoy en día, ¿verdad?
A jugar mecos, esas mejenguillas que decían, ir a hacer pozas y pasar nadando.
Es escondido.
Escondido. En San José jugábamos escondido con bola. Entonces, ojalá que escuchen esto y que le hayan traído un bonito recuerdo. Me imagino que ahí van a haber opciones como para dejar comentarios ahí para que
ahí quien cuente. Vamos a publicarlo en varios.
Nos cuenten sus anécdotas. Claro. Y no, genial, muchas gracias.
Sí,
gracias.
Una vez leí un post en Facebook donde había gente que decía que gracias a Dios que ya se había acabado la época del colegio, como otra recordaba con nostalgia la época del colegio. Siempre hay dos versiones, ¿verdad? Hay gente que nunca quiso estar o tal vez la pasó mal y no tiene memorias tan gratas o tan bonitas para recordar, a como hay otra gente que tiene, ¿verdad?, su nostalgia porque eso pasó y se vivieron momentos bastante bonitos. Entonces, bueno, vamos a dejarlo hasta acá y los invitamos para que nos queden escuchando en esto que es Expresarse con Podcast Palabras. Síganos en todas las redes sociales. Estamos en Instagram, estamos en Facebook, en Spotify, en iTunes, estamos en Google Podcasts, en iVoox, estamos
un poco en
Anchor.fm. Bueno, estamos en un montón de lugares, así que nos puede escuchar en cualquier parte o en cualquier plataforma de esas. Y nos vemos, o nos escuchamos más bien en la próxima.